Dios ha provisto.
Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das, permitirnos atesorar palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender la información que vamos a recibir. Sabemos que es oro, plata y piedras preciosas que cuentan en el trono tuyo, en el Bemá, en el tribunal de Cristo, para tu gloria y tu honra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio del libro de Efesios y estamos aquí en el versículo 15, pero lo que estoy haciendo en estos momentos, quiero primero que todo leerles toda esta porción, Efesios del 1 al 15 al 23. Fíjense lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, y claro está, ya hemos entrado en detalles en esta oración. El apóstol Pablo está orando por las personas positivas de la iglesia, las personas que están creciendo. Es más, son personas que han llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual. No está orando por todos los cristianos, porque ya nosotros sabemos que Dios nos pide que hagamos oraciones por las personas que están creciendo espiritualmente, porque van a encontrar la batalla invisible aquí en la faz de la tierra. Porque el sistema cósmico y Satanás hace todo lo posible por mantener a la gente alejada de la palabra de Dios. Porque resulta que las instrucciones que nosotros recibimos de Dios son las instrucciones que nos van a dar la felicidad, la paz, la tranquilidad. Vamos a aprender lo que es el plan de Dios y vamos a saber a ciencia cierta que nosotros mismos lo vamos a experimentar, que Dios es verdadero, que Dios es poderoso, que Dios hace todo lo que Él promete. El objetivo satánico es retirarnos a nosotros de la palabra de Dios, y el objetivo de la iglesia es orar por los que están creciendo. Hay otra oración que se hace por los creyentes que están separados de la palabra de Dios, que se han ido al mundo, que no les interesa conocer la palabra de Dios, y esa oración es que, de alguna forma, compatible con la gracia de Dios, estas personas regresen para que sean bendecidas por el Todopoderoso. Aquí el que bendice es Dios. Nosotros sabemos cuál es la política de Dios porque la hemos estudiado y sabemos cómo Él bendice. Y sabemos que siempre es igual, la política sigue siendo igual y las bendiciones siguen siendo iguales para los hijos de Él. Dice, por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor de ustedes para con todos los santos, os doy gracias por ustedes recordándoles en mis oraciones. Esto es para toda la edad de la iglesia. Esta carta está expedida para la iglesia de Éfeso, pero es para toda la iglesia y para todas las edades. O sea, esto es como si nos estuviera mandando nosotros la carta a Pablo en estos momentos. Y es interesante porque esta es la clave de esta oración. Del amor de ustedes para con todos los santos. Nosotros sabemos que uno de los frutos del Espíritu es amor. Y solamente la persona que ha llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual puede amar con el amor agape a los otros hijos de Dios. O sea que estas personas han llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual y están en marcha. Están poniendo al Todopoderoso, número uno. El Todopoderoso. Tiene que tener el primer lugar porque Él es el Todopoderoso. Ahora fíjense, esto es lo que Él nos dice y aquí está la oración que Él hace por la iglesia. Es una oración corta, pero muy eficaz, muy poderosa esta oración. Dice lo siguiente: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea Dios Padre, el Padre de la Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Fíjense lo que pide. Para comenzar, Él está pidiendo que nos lleguemos al conocimiento del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de la palabra de Dios que a nosotros nos saca de donde estamos. Cuando tú conoces la palabra de Dios y conoces la mente de Cristo, tú recibes las máximas bendiciones que existen en la faz de la tierra. No hay bendiciones más grandes que estas. No existen en ningún lugar. Seas millonario, seas pobretón, seas hombre, seas mujer, seas gentil, seas judío. No importa quién seas. No hay bendiciones más grandes que tener el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo, la mente de Cristo. Ahora, está diciendo que nosotros sabemos que está en la mente de Cristo. Este es el libro de instrucciones para la computadora que Dios diseñó en la eternidad pasada. Y si tú no tienes esta programación, tu computadora no va a funcionar bien. Vamos a cometer error, tras error, tras error, porque nosotros somos expertos en cometer errores. Errores porque nosotros somos guiados por el mundo, somos guiados por los sistemas cósmicos, el Satanás, el sistema de, ya sea de filosofías o de religiones, o cualquier sistema que a nosotros nos apetezca. Pero nosotros sabemos que eso nos descarrila y nos lleva a un lugar donde nosotros somos sumariamente destruidos. Paso a paso somos destruidos por la serie de malas decisiones que tomamos, que nos dan a nosotros, en vez de paz y tranquilidad, zozobra, intranquilidad. Te dan dolores, fuertes dolores, porque en tu alma, si alguien descubre cosas que tú haces, carambas, qué mal la vas a pasar. Porque todos nosotros construimos, tratamos de construir alrededor de nosotros, pero hacemos cosas que destruyen lo construido. Porque somos débiles y nos metemos en lo que no tenemos que meternos. Simplemente por el momento, porque es, como dicen los americanos, muy exciting. me late el corazón. Ahí vas como la mula, y te van a dar un trancazo después de eso, increíble. Pero nosotros así caminamos, en base de trancazos, golpes y emociones. Muy emotivos somos nosotros hasta que se nos termine el caminar. Dios quiere que nosotros seamos felices, totalmente felices, y es su palabra de Dios, el pleno entendimiento, conocimiento de Dios, es el que nos da. Y después nos dice, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. O sea, cuando estamos en este mundo y no hemos conocido las cosas espirituales de la palabra de Dios, nuestros ojos están cerrados, somos como ciegos. No vemos la parte espiritual de nada. Solamente vemos lo que el equipo que Dios nos dio para ver las cosas en la faz de la tierra, como los cinco sentidos que tenemos, solamente vemos lo que es humano. Pero no vemos la capa espiritual, no vemos lo que está pasando al otro lado. Y cuando Él dice que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento, eso ustedes comprenderán que eso no es la parte de afuera que se ve, sino lo que no se ve, lo que está dentro. Esto tiene que ver con las normas y principios adquiridas de la palabra de Dios. Cuando tú tienes las normas y principios adquiridos de la palabra de Dios, eres una persona de principios. Porque tú quieres, no porque te lo dicen ni porque te obligan, sino porque tú quieres andar con normas y principios divinos. Porque tú quieres agradar a tu Dios. Y tú sabes que Él tiene todo lo mejor para ti. Así como nosotros, como padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros sí queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Y exigimos. Nos ponemos furiosos porque no nos hacen caso. Y nosotros con el Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial, ahí te veo porque tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Y después dice, para que conozcan cuál es la esperanza que a que les ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Recuérdense que estamos estudiando la herencia, en dos lugares estamos estudiando la herencia. Tenemos una herencia doble. La herencia número uno es en el Padre. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia que tenemos en el Padre? La vida eterna. ¿Y cuál es la herencia que tenemos en el Hijo? El reino milenario, nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo. O sea, y eso se refiere exclusivamente a quién, a los creyentes que están en la vida haciendo lo que le da la gana, o a los creyentes que están avanzando en el plan de Dios. Los que están avanzando en el plan de Dios, porque sin sufrimiento es un examen, básicamente. Nosotros somos probados para la fiscalía que es Dios. Para ver si la fe que nosotros tenemos, está ahí, es oro, plata y piedras preciosas imperecederos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Para ver la esperanza por la cual hemos sido llamados, y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. Y cuál inmensurable la grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Tres palabras extraordinarias hay aquí. Operación del dominio de su fuerza. Son tres palabras que utilizan Dios es el Todopoderoso. Y en el griego las vamos a ver porque son tres palabras diferentes. Y todas hablan del poder extraordinario de Dios. Él en su mismo poder da poder. El dominio de su fuerza, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la edad venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, señores. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él nos llena a nosotros. Nadie en la faz de la tierra te va a llenar como te llena el Señor. Nadie. Cuando tú lo veas y lo conozcas, tú dices, no, pues este es el primero de verdad, ¿verdad? Y cuando tú tienes eso, entonces el orden tuyo va a estar preciso. El sistema por el cual tú ordenas tu vida va a estar como un carro recién afinado. Tu vida se va a afinar. Y te vas a dar cuenta que el que garantiza todo es Dios. ¿Por qué? Porque tú haces la caso de su palabra. Vas a trabajar feliz, vas a hacer las cosas para Él. Óyeme, no te estás haciendo cosas que no son porque no tienen, te incumben a ti y te hacen daño. Él mismo lo dice en la palabra de Dios, por ejemplo. Fíjense para que ustedes vean la certeza de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos dice, no te metas en los problemas ajenos. No lo hagas. ¿Por qué? Porque es como agarrar a un perro rabioso por las orejas. Vaya, óyeme, ¿sabes lo que es agarrar a un perro rabioso por las orejas? Mientras lo tienes, lo dominas, ¿verdad? Pero si le sueltas una oreja, oye, te va a morder. Y no te estás sosteniendo todo el tiempo. O sea, te metes en un lío, tú estás metiendo, tú tienes otra persona que no te responde. Y eso no es a otra cosa que dice la palabra de Dios. Piensen esto. Nosotros no nos debemos de meter en los asuntos del trabajador de otra persona. Le dice el esclavo en la palabra de Dios, dulos, porque en esa época había esclavitud. Que uno no debe meterse a ver qué es lo que está haciendo el otro con su esclavo. Él hace con su esclavo lo que quiera, dice la palabra de Dios. ¿Sabes lo que acaba de pasar en los Estados Unidos? Los Estados Unidos le está diciendo a la China, ¿qué? ¿Okay? No oyeron, pues en este meeting que hubo, le dice a Hu, así se llama el primer ministro chino, que él debe ver los asuntos del trato a su gente. De derechos humanos. Óyeme, la palabra de Dios está diciendo que no dejas. China está mucho mejor que nosotros en este momento. Son chinos, miren, los chinos son los chinos trabajadores. Sí, le dan duro. ¿Por qué le dan duro a los chinos? Porque no conocen a Dios, no quieren conocerlo. Hay negatividad. Y el que no quiere que Dios lo dirija, Dios le pone el tirano para que lo esclavice. Y le hace lo que le da la gana. Pero nosotros no nos debemos meter. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque eso causa que nosotros entremos en cruzadas. Y nosotros no estamos aquí para estar en cruzadas. Nosotros estamos aquí para crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Para comenzar y para desarrollar la política divina en la paz de la tierra. Y eso se hace un creyente a la vez. El creyente ordinario es el que hace todo eso. No el que está en la vanguardia y que está haciendo esto y que está haciendo aquello y que pasa por la televisión y que hace mil cosas. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es este. Les dé espíritu de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de Él. Nuestro Señor Jesucristo no andaba haciendo esa clase de actividades. No se metía a hacer... Imagínense nuestro Señor Jesucristo con la... Que todo el mundo diciendo, vamos a ver, que tumben al Imperio Romano porque los está esclavizando. Es más, lo que hicieron hacer rey, dijo, yo no he venido aquí para eso, les digo. Nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido aquí para hacer eso. Yo he venido aquí para hacer los asuntos de mi Padre. Pero la gente se mete en eso porque no conoce la palabra de Dios. Si conoce la palabra de Dios, te quitas arriba una cantidad de pesos increíbles. Pero, ¿por qué entras en problemas? Por falta de conocimiento. Por ignorante. El ignorante lo van a utilizar como les dé la gana. El ignorante siempre es utilizado por la persona que sabe más. ¿Por qué? Porque es ignorante, pues. Y así pasa en todas las cosas. Por eso yo les digo que es importante que aprendan inglés también. En el Señor podemos hacer cosas extraordinarias. Nosotros tenemos que tener conocimiento. El que no tiene conocimiento, se le va a onda. Especialmente el conocimiento de Dios. A los judíos se les entrena desde chiquitos a tener el conocimiento de Dios. ¿Lo han hecho? No. Pero los que lo han hecho, les va muy, muy bien. Aún a los incrédulos judíos, que se pegan al Antiguo Testamento. ¿Ustedes sabían que el Antiguo Testamento era un código de prosperidad? Cuando salió el pueblo de Egipto, tenían una mentalidad de esclavos, porque tenían 400 años bajo la esclavitud. Y el código que les da Dios era para que salieran de la esclavitud a opulencia, básicamente, porque les da la manera de ellos llegar a ser gran nación, con privacidad. El derecho a la privacidad se las da él a los judíos. Y autonomía propia, y negocios. O sea, la persona misma podía subir y podía hacer, siempre tuviera la palabra de Dios en su corazón. Todo eso viene de la palabra. La palabra de Dios es excelente para todo. De la palabra de Dios no va a sacar nada malo, imposible, porque todo lo que tiene para sus hijos es bueno. Pero nosotros lo rechazamos. Preferimos estar en el mundo viendo las cosas del mundo, que nos están inventando una cantidad de cosas y nos hacen pedacitos, que estar en la verdad. El mundo es una trácala, señores. Lo que ofrece el mundo es trácala, todo. Nosotros estamos en el mundo, pero nosotros actuamos de la manera que Dios a nosotros nos orquesta, no como nos orquesta el mundo. Vamos entonces aquí a ver el primero. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesucristo y del amor para con todos los santos, ya les he dicho, lo estudiamos la semana pasada, que aquí está él diciéndoles lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a orar. ¿Va a orar por quién? Por las personas que están creciendo espiritualmente. Esa oración va para todos nosotros. Si tú estás creciendo espiritualmente, esta oración ha sido hecha a favor tuyo por el apóstol Pablo. Y nos deja a nosotros saber cómo debemos orar también por las personas. Ustedes saben que nosotros hacemos el estudio de la misma forma siempre. No sé si ya están viendo el patrón del estudio que hacemos. Porque siempre hacemos lo mismo en el estudio. Hielo en inglés, ¿verdad? Hielo. La primera es, ¿qué? Isagógica. Ya le voy a decir lo que significa. Categorías y exégesis. Siempre hacemos lo mismo. Siempre lo estudiamos de la misma manera. Primero vamos a... ¿Qué es la isagógica? Tabla del contexto histórico de cuando esto fue escrito. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Quién lo escribe? ¿Quiénes estaban en operación en esos momentos? En esos momentos estaba Roma, ¿verdad? Roma era el que gobernaba a Israel. El apóstol Pablo fue puesto para dar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los judíos son los que descienden de Abraham, Isaac y Jacobo. La raza judía. La raza judía es una raza bendita. Están en diáspora en estos momentos por todo el mundo. Pero por donde haya un judío, hay bendición a todo alrededor. ¿Eh? Porque así lo hace Dios, así lo enseña. ¿Por qué es bendición el judío a los demás? Porque el judío conoce del Antiguo Testamento. Y los judíos tienen una característica muy especial, en general, no todos. Tienen un gran sentido común. Un gran sentido común. Ven las cosas rapidísimo y tienen un sentido común extraordinario. De eso se lo transmiten a las personas que los rodean y hay bendición para el pueblo de Dios cuando hay judíos. Los Estados Unidos han sido bendecidos por una cantidad de judíos increíbles. El pueblo judío en estos momentos tiene más doctores, han llegado al doctorado, que ninguna otra nación por cápita. Imagínense ustedes. Más ganadores del premio Nobel que en ningún otro país por cápita. O sea, es un país increíble que tiene mucho conocimiento, pero ese conocimiento está basado en la Biblia, en el Antiguo Testamento para ellos. Pero hay muchos judíos que son creyentes en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Todo esto se lo estoy diciendo porque lo que estamos estudiando, primero les he dado el trasfondo de sinagógica, qué estaba pasando con la iglesia, por qué se pide la carta, a quién se les pide la carta. ¿Se dan cuenta? Esa es la sinagógica, habla del contexto histórico. Primero vemos el contexto histórico, después lo que les hago es que les pongo una serie de versículos bíblicos comparando este versículo bíblico con otros versículos bíblicos similares que ha escrito el apóstol Pablo. Y después, si Pablo no ha escrito acerca de este tema, pues ha escrito Juan, ¿me explico? O ha escrito Marcos, o ha escrito otro de los escritores, Pedro, ha escrito acerca de esto. Entonces vemos la política de Dios comparada con los otros versículos bíblicos de los escritores que son inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios se explica a sí misma. Y por eso vamos a las diferentes categorías. Entonces comenzamos con la sinagógica, seguimos con la categoría, después entramos a la exégesis. Vamos a la exégesis, y la exégesis es el estudio gramatical en el idioma original. Este es el idioma original, que es el griego común. Tenemos que ver cómo dentro de la exégesis está la sintaxis. La sintaxis es cómo las oraciones se encajan, cómo las palabras se encajan en la oración y el significado de ellas. Y nos dimos cuenta pues que el griego es un idioma perfecto. Este es el griego conocido como el griego común, fue el que hizo Alejandro Magno cuando salió a conquistar el mundo antiguo. Es un idioma matemático. O sea, no tiene pérdida porque él quería que este ejército que estaba compuesto de diferentes naciones entendiera sus órdenes al pie de la letra. Y este idioma se presta para que entiendas al pie de la letra lo que está diciendo. No hay cabida para confusión dentro del griego debido a la sintaxis. Vemos gramática también. Y todo eso es parte porque resulta que la palabra de Dios fue inspirada en el griego, no fue inspirada en el español, no fue inspirada en el inglés, no fue inspirada en el ruso, ni en el francés, ni en ningún otro idioma, ni en latín. Fue inspirada en griego. Y esa era la lengua franca de esa época. Significa que esa era la lengua que... En el Imperio Romano se hablaba griego para los asuntos de comercio. En el lado oeste del Imperio Romano se hablaba latín. Y este lado se hablaba griego. Y son idiomas que se pueden traducir del uno al otro. Y el latín se utilizaba para los asuntos de leyes. Y se usaba también mucho para la poesía. Claro, los que estaban en Roma hablaban los dos idiomas. Hablaban griego y hablaban latín. Pero la escritura, en el lado de Israel, se hablaba griego. El Imperio Romano hablaba griego. El griego es el idioma que utiliza el Espíritu Santo para darnos a nosotros la información, porque es fidedigno. Entonces un pastor tiene que entrar al griego para enseñar la palabra de Dios lo que dice. Hemos visto ya, diatuto, cagó, acusas, dice. Acusas es habiendo oído, estas dos palabras. Entonces, subrayó una sola, pero es habiendo oído, acuo es oír. Y aquí tienen el verbo acuo. Claro está, acusas, fíjense cómo es el perfecto griego, porque el griego... Nosotros sabemos que el verbo acuo es el infinitivo. Ahora cuando dice acuo, cuando tú vas a un diccionario y ves un verbo, siempre lo vas a ver en el infinitivo. O sea, no vas a ver corriendo, o corrió, o correría. Vas a ver correr. La palabra es, el infinitivo es acuo en el verbo. Y este es un aoristo constativo. Y aquí les pongo la aplicación de lo que es el aoristo constativo. El aoristo habla del el momento que ocurre la acción. No habla del tiempo, sino de acción. El aoristo constativo contempla la acción en su totalidad. Cuando dice que hace la acción en su totalidad, quiere decir que toma una ocurrencia y sin tener cuenta de su extensión de duración, lo reúne en un solo total. Entonces él llega a la conclusión, habiendo oído, eso no está en el español, de paso. El griego es mucho más extenso que el español y muchísimo más extenso que el inglés. El inglés es un idioma muy, muy práctico, pero no tiene la riqueza, por ejemplo, del español. El español es mucho más rico que el inglés. Él dice, por esta causa yo también, habiendo oído, yo oí, y entonces llega a la conclusión en el aoristo constativo, de que él llega a la conclusión de que esta fe que ellos tienen en el Señor y del amor para todos los santos significa que ellos son creyentes positivos, están creyendo en la palabra de Dios, están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuérdense que muchas personas oyen el Evangelio y aceptan la sangre de Cristo para su salvación. Y sí, son salvos, la salvación nadie te la puede quitar. Si tú crees que Jesucristo fue a la cruz y murió y pagó por tus pecados, tú tienes vida eterna. Nadie te la puede quitar. Una vez estás sellado por el Espíritu Santo y no importa lo que tú hagas ahí en adelante, tú vas al cielo. Ahora, la persona que lleva en el mundo no cree que va a ir al cielo, pero por esa decisión que tomó, va al cielo. Y eso no lo puedes perder, porque Dios siempre comienza con paz, con tranquilidad. Y lo primero que te dice, tú eres salvo, tú eres mi hijo, tú tienes mi paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. ¿Eh? Entonces ahí tienes la paz de Dios, que sabes que tienes vida eterna. Ahora queda en ti la gratitud. Tú sabes que Dios no te la puede quitar, no te la va a quitar. Y que tú puedes comportarte como tú quieras, porque Él no se va a meter con eso. Tú eres libre albedrío. Nosotros somos agentes libres para hacer nuestra voluntad. Nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del mundo. Nosotros escogemos. Él no te puede obligar. Si estás en un lugar donde te obligan, estás en una religión. Y la religión no es cristiandad. La religión es inventada por el hombre para aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias acciones. Nosotros vamos a ir a Dios porque lo amamos. Cuando Él comienza a darte información y te das cuenta de qué y quién es Dios, lo vas a amar, pero lo vas a amar con todo tu corazón. Y Él mismo te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú llegas a ese punto, estás hablando para con todos los santos. Amor para con todos los santos. ¿Qué clase de amor? ¿El amor baboso de que, ay, a todo el mundo hay que darle un besito y de verón? No. El amor que dice es el amor que tiene las normas y los principios de Dios. Pero ese amor comienza no juzgando a nadie. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? No. Ese amor agape que él habla, ese amor es el amor agape. Miren. Ten con Cristo, aquí mismo de Juba Christian Curium, Jesu Kai Agapen. Aquí está, mírelo. Agape. Es el amor agape. Agapen. El amor agape se basa en las normas y los principios de Dios en ti. Si tú tienes conocimiento de Dios, tú vas a tener amor agape. Y amor agape no es el amor fileo, ni es el amor eros. Eros es el amor erótico, que le llaman amor por decirle amor, pues simplemente es que me caíste bien y hay que jugar. Y ahí vamos y ahí viene el desastre. El otro es el amor fileo. El amor fileo es el que tú tienes por seres muy apegados a ti, como el que tiene una madre para su hijo. Es el amor fileo. Una mujer para su marido, un marido para la mujer. Amor fileo. Y el que más cuenta en el amor fileo es el amor que le tenemos a Dios, porque Dios es perfecto. El único que es perfecto. La relación de nosotros puede basarse, con Dios puede basarse en el amor fileo nada más. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios nunca te va a fallar. En cambio el hombre sí te va a fallar, la mujer te va a fallar. Ahora, el amor que Él comanda para nosotros es el amor agape. El amor agape contiene las normas y los principios de Dios. Entonces la persona que los tiene no va a basarse en lo que es la otra persona. Que la persona es un desastre, que hace esto, que hace aquello, o hace algo en el área de debilidad tuya, o del área de fortaleza. En el área de debilidad lo entiendes. Por ejemplo, si a una persona le gusta fornicar y ve que la otra persona fornica, bueno, es que es normal. Claro, porque tú también fornicas, ¿verdad? Pero, o si la persona roba, tú dices, bueno, yo también robo, o sea que no es una gran cosa. Pero si es algo que para ti es, no, eso yo nunca lo haría. Y eso lo hace, entonces ya ahora sí, ahí tiendes a juzgar a la persona, porque esa es tu área de fortaleza. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? Porque yo eso no lo hago, es semejante individuo, ¿verdad? Nosotros no juzgamos, nosotros no estamos aquí para juzgar. La palabra de Dios es la que lo hace. Ese es el amor agape. El amor agape no juzga, no juzga. El que juzga aquí es Dios. Eso es lo que tenemos aquí. Sabiendo oído, acuo, en el auristo. Eso nos deja saber la actitud que tiene Pablo para que nosotros sepamos cómo un creyente maduro debe actuar. El creyente maduro se regocija cuando sabe que hay una persona que está creciendo en el conocimiento de Dios. Se regocija porque esa es la voluntad de Dios, que crezcamos. Nosotros estamos aquí no para juzgar, sino para animar a las personas a que conozcan a Dios. Ven a conocer a Dios, no pierdas más el tiempo, por favor. No seas necio, que el mundo no te va a dar nada. ¿Qué vas a seguir en el camino para que no te dé nada el mundo? Ahí cometiendo errores, filmando a la gente y siendo filmado. Mintiendo y siendo mentido, creyendo la mentira. Si tú mientes y estás en el mundo mintiendo, ¿vas a terminar qué? Vas a terminar viviendo la mentira. Estás construyendo un mundo de falsedad alrededor tuyo. Porque si lo tienes que mantener con la mentira, eres un mundo falso, es un mundo que no vale nada, se desploma, se destruye, se derrumba. En cambio, si lo construyes en la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, Cristo hizo el camino, la verdad y la vida. Solo construyes en la roca que es Cristo, y ese edificio se mantiene. Ese edificio pasan los vendavales, viene el diluvio y ese edificio se queda firme. No se va a ir para ningún lugar. Ustedes saben lo que pasa con una persona que tiene esa clase de actitud. Ustedes saben que esa persona va a tener un conocimiento de que no tiene que estar pendiente de lo que pueda pasar o no pueda pasar. Tener la paz, la tranquilidad, la estabilidad que da Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que se la está dando. Él, su palabra tiene el poder. El poder está en la palabra de Dios. Y si tú tienes la palabra de Dios, tienes un poder que nunca habías tenido en tu vida. Tenemos aquí esto. Pablo estaba alentado. Fíjense, ¿qué es lo que causa que Pablo haga eso? ¿Qué es lo que Pablo causa a Pablo orar? Porque él va a orar por la familia real. Nosotros somos familia real. Todos nosotros somos familia real. Todos nosotros somos aristocracia, señoras y señores. Aristocracia. Tú para hacer el trabajo que estés haciendo, no te preocupes por la clase de trabajo que estás desempeñando. Tú crees en el Señor Jesucristo y tú eres aristocracia. Tú estás en Cristo Jesús. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Tú has visto a los reyes de España, a los reyes de Inglaterra, a los reyes de Luxemburgo? Tú eres familia real y tú tienes una posición más exaltada que cualquier familia real de la faz de la tierra. Y un código de honor muchísimo más alto. Este es el código de honor máximo que existe. O sea que nosotros tenemos todo para ganar, nada para perder. En Cristo lo tenemos todo. El asunto es que Pablo estaba alentado por lo que estaba sucediendo en Éfeso, en la provincia romana de Asia. Recuerden que esta es una de las 7 iglesias en la provincia romana de Asia, que se conoce hoy en día como Turquía, en el mar Egeo. Y tuvo 3 tremendos maestros. Tuvo al apóstol Pablo, a Timoteo y al apóstol Juan. Juan murió en Éfeso. La Virgen María vivió en Éfeso y murió en Éfeso. Tenemos pues que Pablo estaba alentado por lo que estaba sucediendo en Éfeso y estaba tan animado y estimulado que oró, y esos creyentes estaban haciendo las cosas correctamente. Eran creyentes con autoestima espiritual. Miren, cuando nosotros llegamos a la autoestima espiritual, significa que nosotros nos estimamos a nosotros mismos como conocedores de la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios tiene poder. O sea, no cabe duda en nosotros. Eso es algo muy interesante. Nosotros podemos ser muy escépticos con el mundo, porque nos han pasado cierta cantidad de cosas que nos hacen escépticos, que no creemos las cosas muy bien, o tenemos como medio temor de dar el 100% porque sabemos que siempre va a pasar algo que a la final te da el trancazo. Hacemos las cosas tentativamente. Miren, con la palabra de Dios eso se elimina. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla. Le vas a fallar tú a Dios, Él no te va a fallar a ti, de ninguna manera. Él es fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él permanece siempre fiel, Él es el estándar, el patrón para nosotros, Él es la cabeza, Él es perfecto. Nosotros no, nosotros estamos aprendiendo cómo caminar y cómo madurar en las cosas de Dios. Es importante, pues, porque fíjense que cada palabra que contiene la palabra de Dios te estabiliza, te da seguridad, te da tranquilidad. Oye, ¿sabes que estás avanzando? ¿Ustedes saben lo que es avanzar? La mayor parte de las personas, cuando llega a cierta edad, y tiene un trabajo pues que parece que no va a ningún lugar si no es la misma cosa cotidiana, haciendo la misma cosa todos los días. Una persona que está en Cristo no piensa de esa manera. Mientras tú estés creciendo espiritualmente, estás avanzando. Avanzando y vas a reinar con el Todopoderoso. Aquí puedes tener una posición que humanamente es considerada como baja. En el cielo no. En el cielo tú vas a tener personas que se creían de mucho si es que llegan allá arriba y no van a tener ninguna clase de posición. Hay personas que son cristianos que pasan toda su vida persiguiendo el dinero y se hacen millonarios. Hoy tienen una gran cantidad de dinero y pueden hacer lo que le da la gana. Y uno dice, wow, mira qué fulanito. Pero, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su herencia? ¿Cuál herencia es esa? La que está en Cristo. La otra no la pierde, la otra es el cielo, está en el Padre. ¿De qué sirve todo eso? Ahorita estabas muy grande, pero nosotros sabemos que si esa persona no se pega al Todopoderoso, ahí quedaste, eso fue todo. Es un destello, es un cerillo. Y por eso pierde la recompensa, pierde lo grande que tenía en el Señor, porque no creyó, se volvió muy cínico. Las personas se vuelven cínicos en la vida. Cuando estás con Dios, tú verás que tu alma comienza a sentir lo que sentías cuando tenías 12, 13, 14, 15 años. Esa emoción, esa tranquilidad, ese deseo de vivir. Ustedes ven a los niños como tienen ese deseo de vivir y ver las cosas, investigar y hacer, ¿no? Cuando conoces a Él y comienzas a ver que Él es todopoderoso, comienzas a sentir esas emociones de nuevo que no sentías anteriormente. ¿Por qué? Porque estás viendo la verdad. Finalmente llegaste a la verdad. Finalmente sabes lo que es lo bueno. Todo eso, miren, nos da a nosotros frutos apacibles, como dice la Biblia. Una tranquilidad, una felicidad. Sí, te vas a dar cuenta que tu producción va a ser muchísima más grande. Te vas a cansar, pero el día siguiente te levantas y estás feliz. Otra vez, vamos, mi Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¡Felicidad! Óigame, esa felicidad no la compras con toda la lana del mundo. Imposible, no la puedes comprar. No hay lana para comprar esa felicidad. Esa te la da tu Señor, tu Dios Todopoderoso. Él se da cuenta de que ellos están creciendo. Él se está dando cuenta de estas personas que están en el camino. Ahora, ¿por qué se siente emocionado? Porque lo más difícil es encontrar personas que sean positivas. Es muy difícil, son muy pocos. ¿Y por qué son pocos? Porque van a reinar con el Señor. Bueno, nosotros en el Señor vamos a reinar con Él. El que se mantiene firme en la palabra va a reinar con el Todopoderoso. Eso lo dice Dios, que no puede mentir. O sea, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Tú lo vas a buscar acá abajo o lo vas a buscar allá arriba? Ahora, si tú la buscas allá arriba, ¿qué te dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y él te dará todos los deseos de tu corazón. Vaya, la garantía. Es una garantía del Todopoderoso que hizo todas las cosas. Veamos pues, estas personas tienen autoestima espiritual y son personas ordinarias con el poder ordinario de la vida cotidiana. Y estaban teniendo un impacto magnífico en el siglo venidero, iban a tener un impacto mayor. Esa es la iglesia que sostuvo a Roma. Resulta que esta iglesia en Efesios y todas las otras iglesias, Esmirna, Laodicea, Teatira, todas estas iglesias, las siete iglesias que les mencioné y que hemos estudiado en Apocalipsis, son las iglesias que hicieron que el Imperio Romano llegara a su máximo fulgor. Esta es la época de los Césares Antoninos. Ahí fue cuando llegó a su máximo esplendor el Imperio Romano. Después de eso comenzó para abajo. Pero esta iglesia es una de las iglesias que era el centro de la cristiandad. No era Jerusalén, ni era Roma, era Efesios. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque había gente positiva y eran las personas ordinarias, no los comandantes, ni estas, sino personas de un día cotidiana. Personas que confiaban en el Todopoderoso por su vida. Eso causaba un poder impresionante. Había un eje de creyentes maduro que era tan fuerte que causaba que Dios bendijera todo lo que estaba alrededor de ellos. De esa manera funciona Dios. Recuérdense que la política divina es diferente a la política del mundo. La política del mundo pertenece al sistema cósmico. El sistema cósmico es el sistema de Satanás. Es el conocimiento del bien y del mal. El sistema de Dios es vida. Comienza con vida y vida en abundancia y es el sistema divino. Nosotros nos apegamos al sistema divino, no al sistema cósmico. Yo no sé qué clase de impacto es ustedes que van a tener en las próximas generaciones. Pero yo les aseguro que si nosotros nos separamos de la palabra de Dios, no tenemos ningún impacto. Pero si nosotros comenzamos a entrenar a nuestros propios hijos con la palabra de Dios, Dios se encarga de bendecirlos. Hay personas que dicen, ay, mi hijo que no puede estudiar en la universidad. Mira, tú pon a tu hijo a conocer la palabra de Dios y verás quién se encarga de bendecirlo. Y verás las bendiciones que le llega, que le sobrepasan el entendimiento. Señores, las universidades hoy en día son burdeles. ¿Saben lo que es un burdel? Hoy en día, los niños y las niñas pueden compartir el mismo cuarto. Mira qué bonito, antes era, pero ahora no, ahora todo el mundo, porque son adultos, tienen 18 años, pueden hacer lo que quieran, nosotros no le podemos dictar a ellos. Se sabe a esa edad cómo viene la savia, ¿verdad? Tú dejas a los jóvenes solos a hacer parranda, ¿qué hacen? Para hacer parranda todos los días, para tomar, para divertirse, para sentir, óyeme, ¿y después qué van a hacer? Es un peligro enviar a una hija o un hijo a la universidad. Las universidades son burdeles en el nombre del conocimiento, para conocer algo mejor. Dios es el que te va a decir, cuando estés listo, lo puedes ver, cuando estés listo, lo puedes hacer, si no, olvídate de eso. Entonces, ¿cuál es el impacto que nosotros vamos a tener? Pueden decir que la transformación o traslado puede ocurrir en cualquier momento, porque nosotros sabemos que la iglesia va a ser levantada en cualquier momento. Pero, si nosotros quedamos aquí, nuestros hijos quedan aquí, ¿qué clase de impacto van a tener? Si nosotros no los entrenamos, no van a tener ningún impacto, van a ser parte del montón del mundo. Como creyentes, nosotros debemos vivir nuestra vida un día a la vez con el Señor, dándole el primer lugar al Todopoderoso. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de nuestra vida en el próximo siglo? Y la respuesta es muy simple. Algunos de nosotros vamos a tener un impacto extraordinario y algunos de nosotros no van a tener impacto en nada, porque no conocen al Señor. Todos vienen a la iglesia, por ejemplo, todos los que vienen no están creciendo. Hay personas que solamente se presentan de vez en cuando, y tú no vas a crecer de vez en cuando. Tú no puedes comer una vez a la semana. O sí. A veces pasas un día sin comer. O dos días sin comer. Y al tercer día te comes, bueno, de lo que encuentras. Bueno, espiritualmente, ¿qué comemos? Tú no te das cuenta de la debilidad que viene a ti porque no tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios te llena de alegría, te llena de felicidad, te llena de fuerza, te llena de deseos de vivir, de hacer las cosas. Sabes que estás bien y sabes que vas a tener bendiciones. Eso no se debe a que tienen algo que ser más importante. Sí se debe, pues, a que tiene que ser algo más importante que venir aquí. Por mi parte, se dan cuenta de que aquí yo voy a estar, no importa lo que pase, si llueve, tornar la paquilla, si me siento bien, si me siento mal, no importa lo que pase, aquí voy a estar enseñando la palabra de Dios. Y de paso, eso llega a ser, ese ministerio llega a ser evidencia de que la palabra de Dios funciona, de que Dios es fiel. Hay gente fiel, hay gente fiel dentro de la palabra de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios. Y sabe que hay personas que quieren conocer la palabra de Dios. Eso es algo que ustedes se van a dar cuenta a medida que pasa el tiempo. Aquí hay creyentes que van a tener un impacto fantástico en la próxima generación. En esta iglesia. ¿Por qué? Porque están firmes, están pendientes. Mire, tarde o temprano, si tú escuchas la palabra de Dios, tú la vas a entender completamente. Porque resulta que eso no tiene que ver con el coeficiente intelectual humano, sino con el coeficiente intelectual espiritual. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu coeficiente espiritual es altísimo. Puedes entender todas las cosas de Dios. ¡Todas! ¡Sin excepción! Todas las puedes entender. Entonces, ya tu coeficiente intelectual incrementa de una forma extraordinaria cuando estás lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. El Espíritu Santo es el que te la deja entender como tiene que ser. Entonces, lo que se necesita para tener ese impacto es crecer en el conocimiento pleno de Dios, como lo dice él en el versículo 16, y utilizar ese conocimiento para tener la máxima producción espiritual en el campo cristiano. Recuérdense que la producción espiritual viene porque somos orquestados por Dios Todopoderoso. No las que nosotros queremos hacer, sino las que Dios, a medida que lo conocemos, nos da el deseo de hacer. Él nos da el querer como el poder. Y nosotros tenemos una producción que Él ha producido para nosotros con nuestro nombre. Simplemente que hay muchos árboles estériles que no producen porque no conocen la palabra de Dios. Tienes que ser alimentado por la savia. Es lo mismo que la vid, ¿verdad? La vid. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Si eres cortado el pámpano, no va a pasar la savia a las uvas. No va a crecer uvas porque está cortado. Pero si estás en el pámpano, vas a producir unos racimazos así de uvas. Pero en el caso de cada uno de nosotros, frutas diferentes, porque los frutos los preparó Él. Para culminar, pues tenemos que llegar a ser parte del eje de creyentes maduros para recibir las bendiciones de estas oraciones y utilizar las cosas que hemos estudiado recientemente, por ejemplo, en nuestro portafolio de activos invisibles que tenemos en la eternidad pasada. Aquí en Efesios lo vimos, pues Él preparó todas estas cosas en la eternidad pasada para nosotros. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya somos bendecidos, ya. Estamos esperando transferencia. Esa transferencia viene a medida que nosotros crecemos, a medida que tenemos la capacidad. Si no tienes capacidad, no hay. Esa herencia se queda ahí, esas bendiciones se quedan. Y yo les he dicho, aquí está esta cosita, si tú la llenas de agua, esta tiene la capacidad para recibir solamente esto. Si llenas esta, esta tiene más capacidad que esta de recibir agua. Si tu capacidad para recibir bendiciones es esta, adivina cuántas bendiciones vas a tener. Estas. Él te va a llenar lo que tú tienes. Él te va a llenar tu capacidad. Pero si tu capacidad incrementa, válgame la cantidad de bendiciones que vas a tener. ¿Qué tal si este, si incrementa hasta aquí? ¿Tiene más bendiciones esta o este? Tiene más capacidad. Entonces Él siempre trabaja con la capacidad. Nosotros tenemos capacidad y vienen las bendiciones. Esa es su política. Tú no tienes que pedir las bendiciones. Él te va a bendecir de acuerdo a su palabra. Él, la palabra de Dios es la que hace todo en nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer ese plan maravilloso que has diseñado para nosotros y estas bendiciones que preparaste en la eternidad pasada para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.